Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes,
disparidades,
familia,
derechos,
obligaciones,
salud,
política, objetivos,
propuestas,
consenso,
trabajo en equipo sin distingo de género.
Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
Lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano. Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que la escoba la cocina, que la cocina la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer.
Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí con el gusto de que nos escuchen en su programa Estamos a Bordo, sin distingo de género, de Radio Universidad en la ciudad de Autlán. Los saluda al micrófono su amiga Dayana Elías, y en esta ocasión con una invitada muy especial, nuestra amiga, la psicóloga Julieta Ponce. Bienvenida, Julieta.
Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Digo, yo feliz de volver a estar contigo porque, digo, lo hace súper ameno esto de las entrevistas.
Me encanta, es que también con una compañera como tú, pues se da el programa fabuloso. Así que invitamos a todos a quedarse, a escucharnos, a sintonizarnos. El tema de hoy, muy interesante, muy ad hoc con lo que celebra el lunes la Organización Mundial, la ONU, el Día de en contra de la violencia de las mujeres. Y el tema de hoy que vamos a estar abordando: sexualización y objetivación de la mujer.
Así es, hoy vamos a hablar precisamente, rescatando precisamente esta conmemoración del día 25, pues la violencia en contra de la mujer, ¿no? Que se celebra precisamente, o conmemoramos, mejor dicho, la eliminación de la violencia contra las niñas y mujeres, así la marca en esta ocasión la ONU. Y bueno, pues yo creo que es un tema que nos compete a todos, tanto hombres, mujeres, niños, niñas, personas de la tercera edad, todos vamos a darnos cuenta de que es un tema que nos llega, es un tema que todos estamos involucrados. Yo les digo que me atrevo a decir, válgame la redundancia, que todos somos violentados y todos violentamos. Desgraciadamente vivimos en un mundo de demasiada violencia y la bronca es que la hemos normalizado, es decir, creemos que es normal sufrir violencia.
Sí, ¿verdad? Y también ahí sí es cierto que estadísticas muestran todo, que hay mucha violencia contra el género femenino, pero ¿por qué haber violencia con cualquier otra persona, no? De cualquier género. Sí, la violencia simplemente no debería de existir.
Les digo que es muy difícil que erradiquemos la violencia porque estamos precisamente todos inmiscuidos en eso. O sea, tanto hombres como mujeres somos violentados, pero también somos violentos.
Y esto es como que ya el modus vivendi de la sociedad.
Es un ciclo. Les digo, fíjate, desgraciadamente sí es como muy difícil salir de esto porque desde siempre hemos visto violencia, ¿no? Ejemplo, yo pongo algo así a lo que nos escucha, piénselo. Cuando éramos pequeños y nos pegaba alguien en la escuela, llegábamos a casa y ¿qué es lo que nos decían nuestros papás? Digo, esta pregunta la he hecho en muchísimos lados, ¿eh? Personas adultas, niños, jóvenes, y me contestan lo mismo. Pues que yo también le pegara. Y hay quien me dice, pues que si yo no le pego, mi papá me iba a poner otra más recio. Entonces,
defiéndase.
Sí, defiéndase. Entonces, es decir, desde pequeños nos enseñan que la violencia se responde con violencia.
Con más violencia.
O sea, si te pega, tú le vas a pegar más fuerte. Si te grita, tú le vas a gritar más fuerte. Si te agreden, tú vas a agredir más fuerte. Entonces, no sabemos vivir sin violencia. O sea, la manera, alguien me violenta, no sé responder a eso que no sea de otra manera que violentando también. Entonces, seguimos este ciclo.
Y fíjate, en una película, ahora sí que de relax, en el fin de semana, recuerdo que decía, pues sí, la violencia, cuando la diplomacia falla.
Así es.
Después de las palabras, después del diálogo, comunicación, pues ya.
Yo creo que la violencia es cuando es tanta mi frustración que me siento, discúlpenme la palabra, pero incompetente para salir adelante con una situación, es cuando golpeo. Me preguntan muy seguido, Julieta, ¿es importante, es necesario, se valen las nalgadas en los niños, por ejemplo, no? Y yo les digo, creo que hay muchísimas maneras de modificar la conducta que no implique los golpes, ¿no? ¿Por qué le estoy enseñando al niño? Cuando yo estoy enojado y ya no sé qué hacer, el método es la violencia. Es que Julieta, ya le dije de mil maneras, ya le hice esto y esto, y no me entiende. Entonces me lo nalgueo, ¿no?
Pero es
que le estoy enseñando.
Es uno quien está corto de vocabulario, así de es. Palabras, de técnicas, estrategias.
Exactamente, así tal
de
cual.
De diplomacia, ¿no? Como decía la película.
Entonces,
que
cuando
escuché,
ya no sé qué hacer, cuando ya estoy totalmente frustrado, recurro a la violencia, ¿no? Y ahí es donde digo, en el peor de los casos, hay personas que no hablan. Del otro día estábamos haciendo un poquitín de carrilla entre los amigos, ¿no? Que las mamás que, ¿qué te dije? Y el golpe, o sea, con cada palabra es tas, 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 ¿no?
Se está fomentando la violencia, pero al mismo tiempo el diálogo. Qué frustrante, ¿no?
Sí, claro.
Qué controversia. Pero bueno. Bueno, entonces de esto vamos a estar hablando y vamos a ahondar un poquito más en el tema. Bien, entonces vamos a un corte ahorita y volvemos para, como habíamos comentado, ahondar en el tema.
Sí, perfecto.
De acuerdo.
La cosificación u objetivación de las mujeres surgió con el feminismo de segunda ola, por lo que lleva rondándonos desde los años 70. Sin embargo, pese a lo relativamente reciente del término, La cosificación de la mujer no es un fenómeno nuevo. Durante la Ilustración francesa, en los siglos XVII y XVIII, se generó un intenso debate sobre la función de los pechos femeninos. En la obra de teatro de Alexandre Guillaume Muslier de Moissy, de 1771, La verdadera madre, el personaje principal femenino reprocha a su marido tratarla como un simple objeto de gratificación sexual. Sin embargo, parece que es hoy en día cuando la cosificación de la mujer se ha vuelto más relevante, en una sociedad devorada por el consumismo, y donde las mujeres han pasado a convertirse en una mercancía dedicada al disfrute, generalmente del hombre. Esta forma de violencia simbólica, que resulta casi imperceptible, somete a todas las mujeres a través de la publicidad, las revistas, las series de televisión, las películas, los videojuegos, los videos musicales, las noticias y la telerrealidad, entre otros. En conjunto, el daño causado por la ampliamente usada cosificación de la mujer en la cultura popular no es puramente teórico. Más de 10 años de estudios muestran los efectos nocivos para las niñas y mujeres de crecer y vivir en una sociedad cosificadora. Esta tarde en Estamos a Bordo, cosificación u objetivación y sexualización de las mujeres. ¿Cómo romper estos estereotipos y paradigmas?
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo. Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Y bien, ya estamos de vuelta después de escuchar esta interesante cápsula para ahondar en el tema de cosificación, sexualización y objetivación de la mujer.
Así es. Efectivamente, fíjate que este tema en ocasiones no lo vemos, está como muy muy escondido, ¿no? Por ejemplo, creemos que eso pasa en otras partes o que eso es solamente de la población vulnerable o que es solamente la población de bajos recursos, o sea, creemos que como que solamente se da en esas esferas, ¿no? La realidad es que vivimos violencia todas las mujeres. Todas las mujeres, desde que me clasifiquen si valgo o no valgo la pena, o si soy, que valgo más si estoy con un cuerpo bonito o lo que los estándares de belleza nos han dictado, valgo más o tengo un valor más en el mercado que la chava que a lo mejor no está dentro de los estándares que nos están manejando, ¿no? Ese cuerpecito de cinturita de avispa.
Ándale, que son... ahí es donde utilizan esos adjetivos los caballeros, sí. Que quizás no sea el mejor sustantivo para dirigirnos a ello cuando utilizan estos adjetivos para dirigirse a las damas, ¿verdad?
Y también las mujeres le entramos a este rollo, ¿no? O sea, de querer de querer estar guapas, buenonas, para que quede como un poquito más claro con esta palabra, o sea, buscamos estar buenonas para que me escojan, porque si no, no me escogen, ¿no? Porque parte de los estereotipos, fíjate, ahora con este tema precisamente, uh-huh. He estado yendo a las escuelas secundarias y preparatorias de diferentes municipios.
¡Ay, qué bueno!
Sí, simplemente el día de ayer anduve por Soyatlán del Oro, y he estado como que tocando mucho este tema, violencia en el noviazgo, violencia hacia la mujer.
Sensibilización, concientización.
Para los chavos, sí. Y yo les preguntaba sobre estos estereotipos establecidos, ¿no? De cómo nos debemos de comportar las mujeres y cómo tienen que ser los hombres. Entonces, yo les preguntaba a las chavas, oigan, ¿quién de ustedes en algún momento le ha dicho al chavo que le gusta que si quiere ser su novio? No, ¿cómo
no
cree?
Va así, así no debe, no debo ser yo, ¿o qué?
Hubo quien me dijo, ni que estuviera urgida para yo declarármele, ¿no? Uh-huh. Porque nos han enseñado esto, o sea, que yo tengo que estar guapa, bonita, hermosa, y que el hombre me tiene que elegir.
Cortejar.
Claro, y elegir entre la gran gama. Entonces, para poder yo ser seleccionada, tengo que estar guapa y buenona.
Presentable,
¿no? Entonces, ahí tenemos las mil horas que le dedicamos al arreglarnos, porque precisamente, pues entramos en este rollo, ¿no? Sí, claro. Fíjate que según la OMS, nos dice que una de cada tres mujeres ha sufrido en el mundo violencia física, o sea,
una de cada tres,
y o sexual de su pareja, o violencia sexual por terceros. Yo creo que la gran mayoría de nosotros, si no es que todas, en algún momento nos han agarrado una pompi, nos han agarrado un pecho, o nos han levantado la falda. O sea,
desde kinder, desde la guardería, sí, claro. Se da.
Claro, claro, o sea, desde siempre nos han enseñado como esta parte, ¿no? De pues que somos un objeto, precisamente. Somos un objeto para el placer del hombre, para el placer visual del hombre, ¿no? Entonces, desde ahí, ya no se diga, pues, el tocarnos. Digo, es triste, pero es la realidad, ¿no? Y tenemos que hacer algo al respecto. Porque, precisamente, digo, ¿cuántas historias no vemos de mujeres asesinadas? Y lo primero que brinca, ¿y qué estaba haciendo en la calle a esa hora? ¿Y por qué andaba sola una mujer decente no anda a esas horas, ¿no? Por ejemplo.
Pero ¿qué pasa con aquellas que ni siquiera están a horas indecentes, si le quieren llamar así estas personas?
La bronca no es como yo ande vestido, digo, exacto, eso no tiene que quedar claro.
Ni
bronca,
la hora.
Ni la hora, ni mucho menos. Igual esta parte... que en ocasiones, digo, a lo mejor sí se conecta mucho, porque también creo que es un tipo de violencia en la infidelidad. Digo, respeto los acuerdos que cada pareja tenga. Hay parejas que han acordado tener esta diversidad, ¿no?
Sí, claro, y se les respeta, ¿verdad? Son gustos, sí, claro, y cada quien.
Pero quien, por ejemplo, tenemos una relación y establecemos exclusividad como parte de las reglas de la relación... Creo que es como muy común esto, ¿no? Que pues si yo me caso o tengo una pareja, pues es para que esté conmigo, porque es lo que la mayoría de nosotros nos han inculcado y nos gusta.
Ándale.
Pero luego pasa, digo, hace unos días me ha tocado ver en el Face, digo, ¿quién no es de aquí? Pero deben de saber que aquí en Outland tenemos algo que se llama mitoteño. Y esta parte de la red social, digo, se suben mil chismes, por algo se llama mitoteño. Y exhibiendo a una mujer, ¿no? Que porque andaba con hombres casados y que todo el rollo. Y siempre me pregunto lo mismo. ¿Por qué no exhiben al hombre? ¿Por qué exhiben? Digo que aparte no estoy diciendo ni que esté bien ni mucho menos, pero ¿por qué exhiben a la mujer? La mujer desde siempre hemos sido como encasilladas de las malas. Nosotros somos las provocadoras, ¿no? O sea, es que tú lo provocaste. Es que una mujer decente no acepta. Ajá, okay, perfecto. Pero ¿y el rollo del hombre qué onda? O sea, ¿dónde está la responsabilidad y el compromiso? Porque el compromiso lo adquiere la pareja. Y ojo, de verdad, mujeres que nos estén escuchando, yo no me van a poner el cuerno, o sea, o me van a poner el cuerno, como lo queramos ver, aún esté bonita, aún sea trabajadora, aún sea súper limpia y tenga los niños ordenados, limpiecitos y acomodados, aún sea muy intelectual, muy inteligente, sea muy trabajadora. La persona que no sabe respetar, no me va a respetar. Y eso no es bronca mía, eso es bronca de la pareja.
Sí, eso ya viene en su formación genética, claro, incluso.
Y parte, además de que en los hombres es bien visto y es aplaudido que anden con varias mujeres, ¿no? O sea, que yo llegue y le diga a mi familia, ay, mira, tengo varias parejas sexuales, pues muy probablemente van a poner el grito en el cielo, ¿no? En cambio, que el chavo llegue y diga, ah, mira, tengo muchas morritas, bien, mijo, usted muy bien, es un garañón, hasta se lo festejamos, ¿no?
Sí, en el kinder, incluso a los niños, el saludo con el niño es, estás en el kinder, ¿y cuántas novias tienes? Sí, en claro, plural, ¿por qué?
Pero eso no le decimos a las niñas. Oye, ¿y cuántos novios tienes?
Solamente a los varones se les hace ofensivo, la pregunta en plural.
O sea, si tú tratas ese tema con los papás, es ofensivo.
Así como que espérate, mi niña no, ella no va a tener novio.
Sí, claro.
¿Y por qué el niño sí? ¿Y cuáles van a ser si a nadie dejan tener novio? Se supone, ¿verdad?
Así es.
¿Es tan contradictorio esto?
Así es. Y fíjate que también un dato muy triste es que la violencia infringida es principalmente por la pareja. Es decir, la pareja regularmente es quien ejerce este tipo de violencia. Casi un tercio, el 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren a haber sufrido alguna forma de violencia física o sexual por parte de sus parejas en algún momento, ¿no? Y de igual manera, digo, el dato más triste es que un 38% de los asesinatos que ocurren en el mundo se produce por la pareja.
La propia pareja de la persona.
Es decir, es mucho más probable que me mate mi esposo que me mate cualquier otra persona. Así de triste, así de gacha. Pero esos son los datos. Y México no es la excepción, eso es una realidad. En México, no tengo la cifra, pero según yo todavía son más altos la cifra de asesinatos cometidos por la pareja.
Wow. Sí. Deja así como que sí, con un mal sabor de boca, sin palabras.
Claro, claro, sí es algo muy, muy crítico, ¿no? Pero debemos de hacer algo, de verdad, digo, en serio, porque cuando toco este tipo de temas, no, de verdad que nunca falta el hombre que me diga, ¿y a los hombres violentados quién los defiende?
Ah,
digo,
claro.
No, claro.
O sea,
la violencia, volvemos a lo mismo, la violencia nunca es aceptable, ¿no? Independientemente de hombre hacia mujer, que sea mujer hacia hombre. No la justifico, pero repito, nos han enseñado desde chiquito que si me pegan, pues pegue más fuerte. Entonces las mujeres tenemos como en este despertar de, ah, pues si me agredes, yo te agredo. Y ahorita tenemos un montón de parejas que ambos se meten sus camotazos, ¿no? O sea, se golpean por los dos lados porque ese es lo que nos han enseñado. No, mija, usted no se deje. Entonces, bueno, me violentan y también tenemos mujeres violentas. Digo, también están
los casos
en redes que también los hemos visto, ¿no? Eso es una realidad. Y no es buena ni para un lado ni para otro, eso me queda claro. Pero la realidad de las cosas es que sí, la mujer sigue siendo mucho más vulnerable en muchos sentidos. Económicamente sigue siendo mucho menor en
la percepción monetaria, aunque sea el mismo puesto.
Y cuando yo gano más que mi pareja, hombre, eso con la gran mayoría de veces es un gran conflicto. Porque pues, ¿cómo? ¿Cómo vas a ganar más tú que yo, no? Cuando también no tengo el dato, de verdad lo estuve buscando, pero no lo encontré. En alguna conferencia me lo dijeron y no lo recuerdo, pero de verdad que es mínima en cuestión territorial. O sea, las mujeres tienen una mínima parte de propiedad. La gran mayoría de tierras son propiedad de los hombres. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿a quién se heredaban las tierras? Si tenías puras hijas, le heredabas a un sobrino.
Sí.
Porque
y todavía actualmente claro. me ha tocado escuchar.
A la mujer no le voy a dejar herencia.
Sí, yo soy mujer, no me van a dejar nada.
Y
¿qué?
Y así hay de verdad en muchas familias, ¿no? Y es una realidad que seguimos viviendo. Es una realidad no lejos, digo, aquí vayan de verdad, acérquense a varios lugares en el que sigue habiendo intercambio de borregos por los hijos, por las hijas específicamente, de cartones de caguamas. O sea, de verdad seguimos siendo una cosa, ¿no? Yo te voy a dejar donde te recogió, o sea, en tu casa. Yo te entrego, es decir, el papá me entrega y tú respondes por ella, y si es al revés, entonces ya no nos queremos y se la regreso a su casa. O sea, como si fuéramos una cosa, literal.
Sí. Cosificación, sexualización de la mujer.
Tal cual.
No, sí. esto es una tragedia realmente, esto es trágico, es frustrante, está uno lleno de impotencia. De hecho, Noticieros Televisa está investigando en una comunidad de Guerrero. Quizás no lo habían sacado ellos, pero creo que pues ya muchos habíamos escuchado, ¿no?
Sí, claro.
Niñas pequeñitas, todavía en primaria, ya ni siquiera secundaria.
Algunas desde que nacen
ya están vendidas, porque es una venta.
Claro.
Y lo peor es que es ni siquiera bien valoradas, vamos.
¿Y sabes cuál es la cuestión? Que ellas lo ven como algo positivo, porque volvemos a lo mismo, me escogieron, de entre todas me escogieron a mí.
Voy a ayudar a mi papá, a mi familia.
Y yo voy a tener, pues, ya tengo quien me va a mantener, ¿no? Eso es una realidad que vivimos. Y digo, y no lejos, de verdad, vayan cerquita donde hay población, por ejemplo, migrante, y si te acercas vas a encontrar muchas, muchas historias como esas, ¿no?
Sí.
La iniciación de la vida sexual a los 10 años, por ejemplo. ¿Y con quién? Pues con el padrino, con el tío, con el primo.
¿Con el quien el papá eligió?
Así es, y así es como inicia la vida sexual, ¿no? La mujer.
Y esto es violencia, pero claro, no queda clara esa
solo
parte.
Eso es una violación tal cual.
Claro,
¿no?
A los derechos de, la, de los niños desde
el hecho
ahí,
de
¿no?
Que,
pero
yo sea menor de edad y alguien me toque, digo, y sobre todo alguien mayor de edad, pues claro que no está bien. Pero volvemos a lo mismo, ¿qué estoy haciendo yo al respecto para protegerme de esto? ¿Qué estoy enseñando en casa? ¿Qué valores estoy fomentando en casa, no? Yo creo que es de educar ambas partes, tanto mujeres como hombres. Decirle a mi hija, fíjate que el otro día, hace unos meses, tuvimos una capacitación de la doctora Lili, muy buena, que nos decía esta parte, dice, ¿de qué sirve que haya tantas leyes que nos protejan, que se haya hecho tantas modificaciones, que haya tantos acuerdos, que hayan tantas convenciones para precisamente garantizar y promover los derechos de la mujer, si de todas maneras las mujeres no hemos aprendido a decir no? O sea, es una realidad. O sea, tengo mil leyes que me respaldan, pero yo de todas maneras no estoy oponiéndome o sigo en este ciclo o simplemente no digo no, no quiero esto, no me hagas esto, no me toques o no le entro a este rollo de, ah, es que me tienes que escoger por bonita, ¿no? Digo, yo en algún momento recuerdo que fue una entrevista de trabajo, y ya hace algunos años, y la persona que me entrevistó me dice al final de la entrevista, ah, mira, además de bonita eres inteligente.
¡Ay, qué amable!
No, o sea,
así
yo
que hay gracias.
Un baldazo de agua fría, dije, qué grosero, ¿no?
¡Claro! ¿Qué le pasa?
Me molesté muchísimo, me recuerdo ese día, y volteé y le dije, ¿disculpa? Me dice, sí, no solo eres una cara bonita, ¿no? O sea, como si estuviera peleado el ser bonito con el ser inteligente, o una mujer inteligente no tiene que ser bonita, o una mujer bonita no tiene que ser inteligente, o bonita según quién, o sea, es un rollo, ¿no? O sea, mis cualidades, o sea, creo yo entendí que lo primero que salta a la vista y por lo que, déjame ver si te contrato es por si estás bonita. Ya, bueno, oye, aparte de estar bonita, sí nos va a servir para algo, ¿no? O sea,
¿qué les pasa?
Gacho,
eso
es
la cosificación.
Sí, claro.
Debemos ir en contra y dando el beneficio de la duda, pensando en la bondad de las personas. Quizás esta persona de verdad ni siquiera lo hizo con mala intención.
Yo durante todos estos años he querido pensar que me quiso dar un halago.
Exacto, ¿verdad?
Claro.
Ay, qué bárbaro.
Sí.
Sí, precisamente por ignorancia, creo que como punto número uno, ¿no? De por qué tratar, por qué clasificar de esa manera, por qué cosificar a la belleza anatómica, llámese mujer u hombre.
Sí, claro. Igual, algo que también es muy común, ¿no? O sea, lo ascendieron de puesto, ay, con alguien se debe haber acostado. O sea, y todo el trabajo, todo el estrés, todo lo que la persona se esfuerza por llegar a ese punto, por tener un ascenso, lo vamos y lo tiramos al piso con ese tipo de comentarios. Y lo hacemos las mujeres.
Eso es lo peor del caso, que nosotras mismas fomentamos la violencia contra nosotras mismas.
Así es.
Porque el manejar adjetivos de esa manera, el creer que por esto pasó aquello, ¿cómo? ¿Por qué? Entonces, sí, como dices tú, nosotros mismos estamos fomentando, nosotros somos las que no sabemos decir no a ser partícipe de ese ciclo tan destructivo.
Así es. Fíjate que yo estoy tocando por todos lados. Hace un tiempo,
muy bien.
Andaba por Cihuatlán y precisamente yo les decía este tema, hablé específicamente de violencia intrafamiliar en esa ocasión. Les ponía el ejemplo de los niños cuando nos lo golpean en la escuela. Y de verdad hubo mamás que se pararon y me aseguraban que esa era la manera. La manera de parar la violencia era con más violencia, ¿no? La manera en que hemos manejado esta parte, sí, estoy de acuerdo. Creo que en ocasiones nos vamos al extremo de seguir violentando porque al final seguimos sin resolver el ciclo de la violencia. También en alguna ocasión lo platicaba con unas grandes amigas, de por qué cuando un hombre es bueno, no es celoso, es como que todo súper lindo, la mujer violenta, ¿no? Y creo que teníamos como esta parte, decimos que al final yo creo que dentro de nuestro inconsciente seguimos sin salir del ciclo. O sea, debe de existir violencia. Si alguien me está tratando bien, si alguien es respetuoso, si no me cela, si no es tóxico, como dirían las redes, pues entonces alguien tiene que hacer esa función.
Como somos pareja, uno de los dos tiene que ser...
Para poder seguir. ¿Por qué? Porque igual es un mecanismo de defensa, que me defiendo porque al final es lo único que conozco. No sé vivir de una manera que no sea violenta. Entonces, cuando estoy fuera de ahí, pues estoy fuera de mi área de confort, estoy fuera de lo que conozco, me asusto, no sé cómo manejar esto, o sea, no, algo debe de estar mal, algo está sucediendo, ¿no? O seguramente, tiene otra, ¿no? O seguramente algo está pasando porque no puede ser tan bonito.
Sí, y eso es gracias a nuestra propia sociedad. Julieta, vamos a ir a un corte, pero ahorita volvemos a seguir platicando de este tema y sobre todo, ¿por qué estamos tan metidos en ese círculo? ¿De dónde llegan las señales o de dónde aprendemos? ¿Qué pasa ahí? Volvemos, no se vayan.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo. Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
De regreso en este su programa, Estamos a Bordo sin distingo de género. Estamos con Julieta Ponce, la psicóloga, gran amiga y aquí de todo el equipo, y con el tema de cosificación, sexualización y objetivación. Fíjate, Julieta, que nos preguntan, a ver si nos puedes ayudar, ahorita que hablábamos de la violencia, ¿cómo afectan estas conductas de violencia contra mujer a los hijos? Claro. Y también va juntita la pregunta de, ¿afecta diferente a varones que a niñas o afecta igual en su desarrollo?
Okay. Bueno, obviamente, ya hablamos de esta parte de que, claro que me va a afectar. Para empezar, una de las afectaciones, tanto niños y niñas, que van a recibir es precisamente el daño a la autoestima. Les he mencionado ya en otras invitaciones que he recibido que efectivamente la autoestima es mi columna vertebral de la salud mental, ¿no? Es decir, si yo tengo una buena autoestima, voy a tener una buena salud mental. Pero si mi autoestima no es adecuada, pues mi salud mental va a estar tambaleando. Y lo primero que vamos a afectar a un niño que sufre violencia o que en ocasiones me dice, y me lo han dicho pacientes, es que a mí nunca me pegaba a mi papá, pero a mi mamá, de todas maneras, digo, no había violencia física hacia ellos, pero la violencia emocional
estaba presente. O sea, respetó a los hijos.
Sí.
Pero siguió con el ciclo destructivo, sí, claro, de violencia.
Y al final también los niños son violentados. ¿Por qué? Porque estoy viendo
violencia. Lo está viviendo.
Porque siento miedo. Porque crezco con esa necesidad de apoyo, de afecto, porque todo el tiempo estoy teniendo miedo de las personas. En este caso, ejemplo, el papá, que se supone me debe de proteger, es quien no me protege. Es de a quien tengo que temerle, ¿no? Entonces, claro que daña muchísimo. Efectivamente, también es muy probable que yo después de ser víctima me vuelva victimario, que reproduzca, ¿no? Que esta parte, y eso regularmente lo vemos en los varones, que los varones siguen repitiendo el patrón de violencia, ¿no? Porque eso fue lo que le enseñamos. Muchas de las veces las personas que son violentas ni siquiera son conscientes del daño que causan. Fíjate qué curioso, ¿no? Ellos no saben lo que están haciendo. Ellos simplemente repiten el patrón o repiten la conducta que les enseñaron que tenían que tener.
Pero, bueno, aquí me causa confusión. Dices, no son conscientes, okay, pero a medida que van creciendo, ¿no logran ejemplo, esa conciencia?
Te voy a poner un ejemplo. Un tipo de violencia ejercida hacia la mujer muy frecuente, los celos. Sí. Los celos, me dicen, Julieta, ¿verdad que los celos ¿cómo le llaman? Inseguridad. Y yo les digo, en ocasiones, pero la gran mayoría de ocasiones lo que realmente estoy tratando es de dominar al otro. Es decir, con el de, me eliminas esos amiguitos que tienes en el Face o me eliminan la cuenta de Facebook, por ejemplo, los chavos que me están escuchando, digo, cuando les cuento esto se mueren de risa porque saben de lo que estoy hablando.
Se delatan.
Sí. ¿Por qué te dan tantos me encanta? Pues sí, te encanta que te estén viendo o por eso estás subiendo selfies, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues controlar su manera de vestir, con quién se relacione, controlo la manera en que se comporta, y eso es violencia. Entonces, a mí me han enseñado que el que ama, cela.
Es que mientras más celoso seas, porque más te quiere. ¿Qué?
Exactamente, a eso es a lo que me refiero. Entonces, en ocasiones no soy consciente que esto que yo estoy haciendo es violencia, porque me han enseñado que así me debo de comportar. Y la mujer, a su vez, cree que, sí me quiere, mira cómo se pone de celoso, es que le intereso mucho, porque precisamente le han enseñado que eso es el amor. ¿Me explico? Por ejemplo, una frase muy usual es que te corrijo porque te quiero, digo, cuando les dan sus nalgadas bien sabrosas los papás a los niños. Entonces creemos que eso es amor y eso es corregir, y creemos que esa es la manera. Y entonces a eso es a lo que me refiero, que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que somos violentos.
De lo que es, ¿verdad?
Sí. Entonces, entre las muchas cosas y que causan, pues precisamente es esta distorsión de la realidad, esta distorsión de cómo debo de relacionarme, creemos que así es la manera de relacionarme. Por eso es tan difícil, vuelvo a lo mismo que decía al principio, por eso es tan difícil salir de la violencia, porque lo he normalizado. Creo que es normal que me controlen, creo que es normal que me celen, creo que es normal que nos digamos malas palabras y nos agredamos, creo que es normal que me estén revisando a quién llego, con quién me voy, con a dónde voy. Fíjate, algo horrible que estaba viendo el otro día, que las mujeres siguen pidiendo permiso para salir a trabajar. Las mujeres, y eso es una investigación que se hizo apenas, no recuerdo si en 2016, 2017, uh-huh. la UNAM. Las mujeres siguen pidiendo permiso para salir solas.
Y las cifras ascienden a... ¿Te acuerdas? Pasa si del 50 o más o menos.
Regresando del corte, ahí las tengo, las busco y hablamos tal cual de las cifras que esta investigación, digo, la investigación está muy padre, pueden meterse a internet, yo lo hice, y te sale, porque me preguntaron de muchas cosas, pero los datos muy relevantes y los datos que llaman mucho la atención es eso, que las mujeres necesitan seguir pidiendo permiso para poder salir de su casa.
Wow, sí sería interesante ver las cifras, la escolaridad de estas mujeres y en qué áreas del país.
Sí, la aplicaron, es una encuesta que se aplicó en todo el país, en diferentes rubros. Te digo, sí son muchos datos, es una entrevista, bueno, o una investigación que a mí me pareció muy interesante.
Muy a fondo, completa.
Pero sí los datos... Pues muy gachos, vuelvo a lo mismo.
Claro, porque se sigue dando, se sigue generando esta violencia. El privarte de decidir ya es una violencia.
Así es, digo, mira, aquí los tengo. Nos habla, según la encuesta nacional de género que realizó la UNAM, nos dice que el 23% aún pide permiso para poder ir a trabajar.
Es un gran
porcentaje. Una de cada tres mujeres prácticamente pide permiso para ir a trabajar. Wow. El 49.7%, o sea, casi el 50% para poder salir sola. Tengo que pedir permiso. O sea,
Por el mandado hay que pedir permiso.
Y el 50% pide permiso para poder salir de noche. Además, wow. Que el 52% de los encuestados estuvieron a favor de la frase que dice, si la mujer estudia, se vuelve más rebelde. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si te digo estudia, pero dentro de mí realmente, perdón, es que ahora sí que dentro de los cortes nos ponemos a plática y le decía esta parte, ¿no? De que, pues, somos muy doble moralistas. Decís, ah, no, sí, qué bueno que estudie, pero dentro de mí hay esta parte aún de introyectos machistas, ¿no? Es que si estudia se va a volver más rebelde. Digo, las encuestas así lo mencionan. El 88.1, es decir, prácticamente 9 de cada 10, piensa que la violencia es parte de la vida familiar. Vuelvo a repetir lo que te decía. Creemos que es normal,
¿no? Y fíjate, ahí lo que acabas de decir, lo que comentabas, que es algo ya inconsciente. Yo estoy como que en la disyuntiva de, ¿será inconsciencia, será ignorancia?
Es que si yo lo veo como algo normal, pues entonces no está pasando nada malo, porque es algo que sucede, es algo que debe de suceder, ¿no? Por eso es, por ejemplo, hablando de violencia en el noviazgo, igual, la OMS nos dice que 9 de cada 10 chavas han sufrido violencia en el noviazgo. O sea, 9 de cada 10.
¿Y en el noviazgo?
En el noviazgo. Ese patrón obviamente lo vamos a seguir repitiendo muy probablemente en el matrimonio. Y más porque ya tengo dueño, ya soy una mujer casada.
Ay, qué
que mal. Me debo de comportar. Digo, quien me escucha sabe de qué hablo, ¿no? De las veces que nos han dicho, bueno, yo no soy casada, pero yo sí me ha tocado escuchar, ¿no? Es que ya eres una mujer casada, ya no puedes comportarte como te comportabas, ¿no?
El matrimonio solo es un contrato civil o sí, religioso, si lo queremos ver desde el punto de vista... de una religión, sí. Pero no va más allá de eso.
Así es.
No, Julieta, tienes que seguir con estas campañas en las secundarias. Ojalá pudieran ser desde las guarderías.
Sí, claro.
Para que los chiquitines, tanto niños como niñas, sepan que pues, la violencia se tiene que erradicar, sea la cual sea.
Sí.
Que hay que tratarnos, ya no con amor, con respeto.
Claro.
Con respeto es suficiente.
Sí, sí. Yo creo que si todos, al final, el respeto es una, ahora sí que un apéndice del amor, ¿no? O sea, una persona que ama te va a respetar. Yo les digo, hace un tiempo estuvo una campaña que me parecía hermosa de su eslogan. Si duele no es amor. O sea, de verdad, el amor no tiene que doler, muchachos, por favor. Escúchenme, el amor no es cierto que tiene que doler, ¿no? O sea, entonces, si duele no es amor. Y ese eslogan me encantó, ¿no? Y efectivamente, pero nos han dicho... que el amor duele.
No, no, nos quedamos con el otro, Julieta.
Decía José José.
Ay, sí.
El que quiere es gozar.
Qué bonito cantaba, pero esa línea debemos de cambiarla algo. Tenemos que hablar ahí con los autores de esa canción. Nos quedamos con el otro eslogan por el momento, Julieta, para irnos a un corte. Y volvemos.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo. Género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo. Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Mujer de carne y hueso, color de maravilla, vasija donde el viento puso luz para inventar la vida. Mujer del siglo nuevo, paisaje recobrado, vuelo de mariposa, explicación de todo lo creado. Mujer de tanta historia y de tanta fatiga, mujer que a la memoria de mi sangre le diste fantasía. Mujer de luna tierna y de tanta poesía, orquídea desangrada que en silencio y por amor me dio la vida.
Y ya estamos de regreso en su programa Estamos a Bordo sin distingo de género. Estamos con Julieta Ponce, psicóloga consentida de radio, una gran amiga, y con el tema cosificación, sexualización y objetivación de la mujer. Julieta, nos preguntaban, las mujeres que acuden contigo a raíz del maltrato, ¿hay estadísticas regionales?
Mira, nosotros en el CISAME no manejamos directamente la atención a violencia. ¿Qué hacemos? Si dentro de la persona que llega con nosotros con trastorno mental sale que tiene o está sufriendo de violencia, lo que hacemos es derivar. En el Grullo específicamente, en centro de salud, hay un módulo de atención a violencias que está atiende la psicóloga Rosina, excelente, la recomiendo ampliamente, una amiga que quiero muchísimo. Ella atiende específicamente violencia. O sea, nosotros detectamos eso y lo derivamos.
¿Y solo en el centro de salud del Grullo, no en el de Autlán?
En Autlán, en el Hospital Regional de Autlán, también hay un módulo, también la psicóloga buenísima, que también atiende precisamente específicamente violencia. Entonces tenemos módulos, estos son servicios gratuitos, es por parte de la Secretaría de Salud, entonces de verdad hay que aprovecharlo. Si alguien está sufriendo violencia, vaya. De igual manera, en los DIF de aquí de Autlán, DIF del Grullo, tienen módulos especializados en violencia que también te dan asesoría no solamente emocional, sino también legal, si es que lo llegas a necesitar. También otra vía pues son los institutos de la mujer que hay aquí en Autlán, en el Instituto del Grullo, también hermosa la directora, una linda, igual te ofrecen servicio de psicología, también asesoría legal. Entonces, de verdad, opciones hay y muchas. ¿Es difícil? Sí. Fíjate, de estos que hablábamos precisamente de violencia en el noviazgo, ya no sigue en el matrimonio, en el noviazgo. Nos dicen las estadísticas que de esas niñas que están siendo violentadas en el noviazgo, solamente 3 denuncian, las otras 7 no hacen nada. ¿Por qué? Una, por vergüenza. Porque, pues, ¿qué van a decir de mí? Porque aparte de todo, o sea, quien es violentado es doblemente violentado después cuando va y denuncia o por los demás, ¿no? Eso ya lo sabemos. Otra, pues porque tengo miedo. Si es que realmente la situación es tan fea que yo me pueda sentir amenazada de mi integridad física o la de mi familia, ¿no? Pero otra es porque ni siquiera me doy cuenta que estoy sufriendo violencia. No sé, ni
es
siquiera
algo
sé.
Normal.
Exactamente.
Dentro de mi concepto.
Es otro de los, ahora sí que las razones por las que no llega a haber una denuncia sobre esta situación. Pero de verdad hay muchas maneras de salir, digo, como decíamos hace rato, ¿no? Efectivamente cada vez hay más leyes que nos protegen, hay más recursos, de verdad hay que hacer uso. Vamos, acerquémonos a los lugares, a lo mejor yo no sé qué hacer legalmente, qué tengo que hacer, ¿no? Pues voy al lugar, que son gratuitos, en donde me pueden atender y me pueden asesorar. Yo creo que también nos falta mucho, y también nos lo decía la doctora Lili, nos falta mucho la cultura de la denuncia. No sabemos denunciar, no sabemos ni siquiera dónde se denuncia.
Expresarnos, ¿sí? Expresarnos para después, el siguiente paso sea la denuncia.
No sabemos ni siquiera dónde debemos de asistir, ¿no? Pues ya les di, digo, aquí está, aquí en la región, ya les di varios. Están los ISAMES de Autlán y del Grullo, en módulo de Juchitlán, están los institutos de las mujeres, está DIF, y está específicamente Centro Hospital Regional de aquí de Autlán, hay un módulo de violencia, y Centro de Salud del Grullo, hay módulo de violencia también. De verdad, ambas las conozco, son excelentes profesionales, de verdad, vayan con ellas, si es que alguno de los que nos está escuchando está sufriendo esta situación.
Y estos son organismos, son instancias, son lugares a donde nosotros vamos. Sí, porque sí. También nos comentabas que tú puedes ir como parte de tu trabajo.
Sí, claro.
Podemos decirlo. Entonces, sí nos atrevemos a invitar a escuelas.
Claro.
A que la inviten. Vamos, directores, maestras, anímense. Porque hay que enseñarnos, hay que aprender, hay que concientizarnos de lo que es la violencia. De no creerlo algo normal, algo común. O porque lo veo, lo repito, o porque lo viví, lo revivo, o porque así me enseñaron, lo debo de seguir practicando.
Y la situación es esa, ¿no? Que te digo, no sé, no voy a encontrar lo que no sé cómo es. O sea, no sé qué buscar, pues nunca lo voy a encontrar. Necesito saber qué buscar, o sea, qué poner ojo. Yo les digo a los chavos, esto es para que ustedes presten mucha atención en la primer señal. De verdad, hagan algo al respecto. La violencia tiende a crecer, es decir, si yo en un primer momento aguanto un insulto, muy probablemente esa conducta se va a volver a repetir y la próxima vez va a ser más fuertecita y después ya va a ser un empujoncito y después ya va a ser un golpecito. Si yo no hago nada al respecto, la violencia tiende a subir, es decir, pues voy a ir corriendo cada vez más riesgo.
Aumenta gradualmente, claro.
De que la violencia afecta, como ya les dije, mi autoestima. ¿Esto qué va a pasar? Que yo cada vez me voy a sentir menos fuerte, me voy a sentir que lo merezco.
Ay, sí.
Voy a sentir que no puedo salir de esa porque cada vez se va deteriorando más mi autoestima. Entonces va a ser cada vez más difícil salir de ese ciclo de violencia. Si me lo permite, súper rapidísimo, me gustaría contar una pequeña historia que me encanta, digo, desde que la escuché cuando estaba estudiando, ya hace algunos años, hace ya más de una década, Dios mío.
No entremos en ese detalle, mejor en la historia.
Muy bien. Nos decían, por ejemplo, quien estamos, pues ya grandecitos, nos tocaron los circos con animalitos. Entonces, muchos de nosotros nos tocó ver en el circo los elefantes, ¿no? Y había unos elefantitos chiquitines y los elefantes que tenían un grillete, ¿no? El grillete estaba, pues, en el piso, enterrado al piso, porque llegaban a cualquier parte donde hubiera un terreno baldío y ahí se ponían los circos, las carpitas. El elefante es el mamífero más grande, terrestre, ¿no? Tiene muchísima fuerza. El elefante fácilmente, si jala su pie, se podía destrabar de ese grillete, arrancarlo del suelo, ¿no? De la tierra donde estaba semiclavado. Pero, ¿qué pasa? Que desde que estaban chiquitines, precisamente les ponen ese grillete. Cuando estaba chiquita, pues no podía arrancárselo, ¿no? Entonces lo intentaba, y aunque lo intentaba, pues no podía. Entonces llega un momento en que el elefantito deja...
Deserta.
Sí, ya pues se da cuenta de que no puede, entonces mejor la deja por la paz. Crece ese elefante y sigue creyendo que no puede. Y la realidad es que es muy fuerte. Entonces esa historia para todas las mujeres, a lo mejor antes no podías, pero ahora sí puedes. Confía en lo que tienes dentro, confía en toda la fuerza. Todas las mujeres de verdad somos muy fuertes, nada más hay que sacarlo.
Y nos quedamos con eso, Julieta, para despedir al programa. Como tú lo dijiste, el amor no debe de doler. Y sobre todo, hay que hacer caso a ese sentimiento. Si uno se siente mal, es porque algo está mal. Y llámese el que violenta o el que recibe la violencia. Si yo no quedo a disgusto, el varón tiene que ir por una cerveza o enojado, tiene que hacer otra cosa porque insultó primeramente a una mujer, no está bien.
Así es.
Hay que ver nuestra, cómo nos sentimos después de cualquier acto que recibimos o que hacemos. El amor no debe de doler. Nos quedamos con eso. Julieta, muchas gracias por habernos acompañado.
No, pues el gusto es mío. Gracias por invitarme y síganme invitando.
Con muchísimo gusto. Y bien, se despide de ustedes en el micrófono su amiga Dayana Elías. En la producción agradecemos a Silvestre Canil, en la operación técnica Antonio Díaz, en la dirección general a Elia Macía Vargas. Y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Les solicitamos que nos sigan sintonizando todos los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos a bordo sin distingo de género. Gracias, linda tarde.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.